Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Romanos, que, bueno, es una de las cartas más importantes y siempre lo quiero pues yo reiterar porque realmente lo es como un libro de cabecera que necesitamos todos estar leyendo y releyendo constantemente. Y estamos en el capítulo 8, que ha sido un capítulo largo, pero muy importante porque es como una bisagra, vamos a llamarlo así, de la carta misma. Es lo que divide la carta y es como un capítulo de transición de otra parte del desarrollo de la carta que se va a dar a partir del capítulo 9. Pero pues todo este desarrollo de estos 8 capítulos que han venido desde mostrar la pues el pecado del hombre, la necedad del hombre, las consecuencias de apartarse de Dios, de darle la espalda, hasta esta instancia en el que reconocemos su gracia, reconocemos su justificación, el cómo Dios justifica al ser humano, cómo Dios justifica al hombre a través de su Hijo. Y este concepto que yo he reiterado, la importancia y la diferencia entre el concepto de salvación y justificación, ¿no? Que podríamos decir que son las dos caras de una misma moneda, pero Pablo es la carta en donde más habla acerca de estos términos, justo, justicia, justificación, porque él me parece que lo ve un poco como en una idea de un abogado que no toma a una persona y la saca de la cárcel por otra puerta, sino que la saca con los recursos legales, de una manera pues oficial, de una manera legal. Entonces Pablo, como un erudito de la Torá, de las leyes, pues sabe que el hombre no puede ser justificado o encontrado justo solo por un concepto de gracia mal aplicado, sino que la gracia implica que alguien pagó por ti, que alguien pagó, que alguien cargó en sí todas esas culpabilidades, todas esas infracciones, delitos, pecados a cuestas y tuvo que pagar. O sea, no es como, bueno, yo soy el juez, vamos a hacer como que no hiciste nada, ¿no? O yo como, bueno, me caes muy bien, te quiero, te amo, vamos a hacer que no pasó nada. No, eso no es la gracia. La gracia no es como, vamos a hacer que no pasó nada, porque no, sí pasó algo, pasó muchísimas cosas. Entonces es más bien de, pues aquí tenemos que aplicar la ley. Pues sí, tenemos que aplicar la ley. Y si la ley se aplicó, entonces Dios dice que el Mesías cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esa idea es que Dios lo hizo responsable. Y esos son conceptos que se manejan, por ejemplo, en Yom Kippur, pues existe esta idea de que Dios transfería los pecados del pueblo, en este caso en un chivo, el chivo expiatorio, ¿no? Entonces, ahora sí, échenle todo al chivo y ahí que lo cargue y luego lo sacamos y al otro lo matamos y tan, tan, tarán, ya como que no. Pero finalmente hay estas acciones que denotan el de, bueno, pues alguien lo tiene que pagar. Entonces, es igual. Aquí en este caso, Pablo no como que cambia, vamos a decir, estas ideas, simplemente les da un enfoque, el enfoque que Dios le ha dado, que es su Hijo, es el que ha cargado con todo, con toda la responsabilidad, el pecado, la culpa, y pues bueno, cargó en él todo. Entonces, eso es justicia, eso es ser justificado. Ahora que si eres justificado, ahora que es todo esto, la siguiente parte es, ok, y ahora ¿cómo vas a vivir? ¿No? O sea, no es nada más como, ya somos salvos o ya somos justificados, sino, ok, ahora viene un proceso de madurez, de caminar, y entonces es la parte que nos compete más, creo yo, porque creo que todos ya estamos en este modo de ahora vive para Él, ahora muere al pecado, ahora renuncia a Él, ahora declárate muerto, porque es como un matrimonio que ya está ahí muy, pues ya muy dañado, ya muy mal, y dices, no, ya no tiene solución. Tú sabes que pues tienes que morir a esa manera, a ese pecado, a esa vida, todo eso, para que entonces puedas retomar una nueva relación. Y esa nueva relación es con el Mesías. Y es una nueva vida, y es como un nuevo matrimonio, y es algo maravilloso. Y entonces, pues, eso no significa que no estemos exentos de problemas, de dificultades, de adversidades. Y dice Dios, ok, yo les envío mi espíritu. Dicho, Yeshua dijo, ¿se acuerdan? Les conviene que me vaya porque si no yo no podré enviarles el Espíritu, el Consolador. Él les va a guiar, Él les va a mostrar la verdad, Él les acompañará. Y eso es lo que Pablo plantea. Ese Espíritu nos da una convicción muy grande. Y esa convicción es, somos sus hijos. Y si somos sus hijos, pues por decirlo así, lo tenemos todo. Si somos sus hijos, somos coherederos, somos copartícipes con Él. Entonces, bueno, no estamos exentos de todas las pruebas. Es lo que ha venido diciendo, pero hay una gran esperanza. Y la esperanza es que el amor es más fuerte que todo eso. Y bueno, pues vamos al verso 28, que es justamente lo que dice aquí Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creo que todos han escuchado este versículo de una u otra manera, ¿no? Es uno de los versículos más conocidos de esta carta, y creo que de toda la Biblia, de que todas las cosas ayudan para bien, o Él ya sabrá algo bueno, o por algo pasan las cosas, así como de una u otra manera. Pero antes de pasar a esa parte, les subrayo y les marco esta parte que dice, lo sabemos de Pablo, porque ya habíamos hablado de que Pablo en las otras ocasiones dice, de ninguna manera, ¿no? Y aquí tiene como que otro modismo que usa bastante Pablo en esta carta, dice, y sabemos. Entonces, en varias ocasiones repite, y sabemos, y sabemos, y sabemos. Entonces, quiere decir que está hablando con alguien que se entiende, Pablo. Pablo al que le está diciendo esto es de, oye, tú y yo sabemos esto, ¿no? O sea, tú y yo nos entendemos. ¿Y a qué sabemos se refiere Pablo? Por ejemplo, en el capítulo 3, verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En el capítulo 7, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal venido al pecado. En el 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y en el 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿cómo asumen esto? Estos generalmente sabemos. Pablo lo asume como aquellos que conocen la Torah, como aquellos que tienen una relación con Dios, que no son personas, no le está hablando aquí a ateos, a personas que son ajenos a una relación con Dios. Entonces, bueno, como dice la frase, conocer es poder, ¿no? O saber es poder. Entonces, el saber esto, el saber o el tener una relación con Dios te va a hacer saber cosas importantes, porque va a hacer que tu relación con Dios mismo cambie. Por ejemplo, cuando dice, sabemos que la ley es espiritual, sabemos que la creación está así con dolores, sabemos que a los que aman a Dios las cosas les ayudan a bien, sabemos que esto no. O sea, Él está asumiendo que debemos de conocer la ley. O sea, para decirlo más directo, lo que Pablo dice es, ponte a leer la ley, ¿no? Ponte a estudiar la ley, que es una de las partes que menos estudiamos, que menos estudian las congregaciones. Pero no sé si nunca la habían visto así, pero es como al que te dice, oye, pues ponte a leer esto, ponte a estudiar esto, ponte a estudiar esto, ponte a estudiar esto. Entonces dice, sabemos que la ley dice, sabemos que la ley esto, sabemos que la ley es espiritual, sabemos que esto. La pregunta es, ¿y si sabemos o no? ¿Sí? Asumimos, ¿no? Así que, sabemos que la ley es espiritual. Pues creo que sí, ¿no? Pero ¿con qué certeza lo sabemos? Esa es la cuestión. Entonces, fíjate cómo Pablo es también como un maestro de Torah que les dice a sus alumnos, hey, sabemos, ¿no?, que 2 + 2 = 4, ¿no? O sea, sabemos que, ¿no?, que A más B es igual a C, ¿no?, que X y Y, no sé qué. O sea, les está hablando, pues, fórmulas y cosas que dices, pues, como cuando llegas, no sé, a la universidad o, no sé, a la prepa, pues como que el maestro asume que si ya llegaste a la prepa, pues te tuviste que haber echado la primaria y la secundaria, ¿no? O sea, como que, o sea, hay como un conocimiento previo. Esto es, o sea, exactamente es esto. O sea, como que dense cuenta, lo que nos está diciendo Pablo es de, ¿sí pasaste la primaria, no? Porque, o sea, o tienes primaria trunca, o cómo está la cuestión, ¿no? O sea, perdón, pero como que nos está medio balconeando, ¿no? De pronto sí es como que Pablo, nada más que lo dice muy sutilmente, ¿no? Pero la verdad es que, pues como en qué grado andaríamos por ahí en la escuela de Pablo, como en, no sé, entre primero y segundo de kinder, o entre primero y segundo de primaria, o no sé cómo nos, a qué salón nos metería, ¿no? Así llegar a Pablo así en la escuela y de, ¿qué salón me toca? No, y tú, no, pues tú vas en maternal 2, ¿no? O sea, como, ah, caray, ¿no? Entonces, de pronto dices, bueno, hay que examinar a veces esto. Entonces, dice Pablo, sabemos, ¿no? Y mucha gente, claro, sabemos, ¿no? Damos por hecho, sí, no, hombre, o sea, ¿no? Y pues, ¿cuál? No sabemos nada. Entonces, no sé si algún día lo habían visto esto así, pero este sabemos de Pablo es una invitación a... Doy por hecho que ustedes lo saben, o sea, doy por hecho que ustedes conocen del Eterno. No son neófitos, no son nuevos, no son personas así que no tienen ni idea. O sea, ustedes ya conocen de la Torah y muchas otras cosas. Entonces, como que de pronto dices, wow, creo que sí hay que de repente considerar estas palabras. Y a veces no vemos el Nuevo Testamento así, la verdad. O sea, como que nos educaron mucho, o lo digo así por mí, como que, no, pues tú léete la Biblia, ¿no? O sea, como que tú vas a los evangelios y tú vas a las cartas así como que con total ingenuidad y como de no importa todo lo demás, ¿no? O sea, es como de ya tengo edad para estar en la prepa. Sí, pero pues hay que hacer la primaria y la secundaria. O sea, no es por edad, es por pues porque así tiene que ser. Y nos creemos, la verdad, podemos pensar como que yo ya me la sé, ¿no? O sea, como que a mí, ¿quién me va a decir? Y pues aquí Pablo te está diciendo... Pues bueno, si tú ya te crees en este nivel, sabemos que la ley es espiritual y sabemos esto. O sea, como que él está asumiendo, no van a tener problemas para interpretar esto, ¿no? Y bueno, pues aquí viene una implicación de ese saber, lo anterior, de saber la primera parte, vamos a llamarlo así, del libro. Y esto es un concepto muy importante de la vida, que es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Y esto es algo, la verdad, también hermoso y muy importante en el conocimiento de Dios, en el aquel amar a Dios, también implica esto. Pero fíjense también algo importante aquí, que yo también les quiero resaltar, es que el amor y la obediencia siempre van de la mano en nuestra relación con Dios. ¿Qué dice Juan 14:15? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dijo Yeshua? Él dijo, si me amáis, ¿qué dijo? Guardad mis mandamientos. ¿No? Entonces, es como el niño de, mamá, I love you, mami, o no sé qué tanto así, ¿no? Y dices, pues sí, mucho amor, mamá, mucho amor, pero pues obedéceme. O sea, como que, pues está bien, amor y amor y amor, pero pues también obedéceme. O sea, como que también se tiene que trasladar a, ¿no? Como el de yo traigo la camiseta puesta y que yo tengo el celo del no sé qué, pues órale, pues métete a aplicarlo, ¿no? A hacerlo, a vivirlo, a demostrarlo, ¿no? Entonces, pues sí, que quién, pues si le preguntas a la mayoría tal vez ama, dice que ama a Dios. Pero eso se tiene que reflejar en acciones concretas. Pues es igual que en una relación, bueno, pues como en el matrimonio, ¿no? Ayer nos tocó ver ahí que un muchacho atropelló prácticamente a la novia, ¿no? Así, ahí en la noche. Y yo creo que, pues, estaba yo hablando ahí con el chavo, como que estaba así ya bien preocupado. Y le digo, oye, pues, no inventes, ¿no? La dejas aquí tirada y, pues, ahora sí ya muy acá, ¿no? Como muy preocupado. Le digo, pues, ¿qué onda? O sea, pues, el amor conlleva acciones concretas, ¿no? Que van acorde a la palabra, no andar atropellando ahí a alguien. Entonces... ¿Cómo se refleja bíblicamente en ese sabemos? Está ligada a la obediencia. En 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, está bien el amor cupido, o sea, bueno, de alguna manera, bueno, no el amor cupido, pero el amor así de flores y de cosas bonitas y de sentimientos lindos, está bien, para que no me malinterpreten, pero... Pues aquí es lo que dice, miren, este es el amor a Dios, no te quiebres la cabeza. Ahí dice que guardemos sus mandamientos. Así es. Y bueno, estos conceptos, recuerden, Pablo no tenía un Nuevo Testamento. Entonces, yo veo así, ¿no? Su mente, sus pensamientos eran, ¿esto de dónde lo respaldo? ¿Dónde puedo decirle a esta gente que dice que sabe que esto es así, que esto es verdad, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 26 dice, hago misericordia, dice el Eterno, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Tan así como de la mano, ¿sí? Dice en Deuteronomio 7:9, conoce pues que el Eterno, tu Dios, es fiel. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Son como los dos pedales de la bicicleta, ¿no? El amar y el obedecer, el amar y el obedecer. Deuteronomio 10:12, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no? Pues entonces ya tiene un poco más de sentido cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué si tienes esa garantía? Yo lo veo así, que es como una garantía que tienes cuando tú estás en esta relación de obediencia a Dios. Entonces, esta pues famosa frase que hemos leído muchas veces, que a los que aman a Dios y esto les ayuda, te das cuenta, en realidad no es para todos. O sea, no es así como una frase universal y general que podemos aplicar, sino aquí lo dice. O sea, y lo dice aquí, conforme a su propósito son llamados y que sabemos que están en esa obediencia, ¿sí? Pero les decía yo, esto es algo muy hermoso porque lo que Pablo nos dice es, también tenemos que ver las cosas en una perspectiva mucho más amplia. O sea, tenemos que aprender a ver la vida en esa proyección también, en tres sentidos, en el corto, mediano y largo plazo. En el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, evidentemente, ver de lejos es más, vamos a decir, es más difícil, ¿no? O sea, es menos claro. Pero la idea de esto es que los sucesos de tu vida no son absolutos. Es decir, no vas a quedarte en ese instante, sino que será un momento que conlleve a otros. Es como la parte de algo más. Y a mí me parece que hay un ejemplo perfecto sobre esta perspectiva, y yo, bueno, me voy a atrever de manera personal a decir que creo que Pablo tiene en mente a una persona, a una figura, a alguien que vivió una experiencia, podríamos decirle traumática, pero que con lo largo del tiempo y con lo largo de los años y décadas llegó a madurar de tal manera y a entender todo eso que pudo verlo en esa perspectiva. ¿Quién fue esa persona? Una historia que fue una tragedia, que fue una cosa terrible, pero que al final desembocó en una gran salvación y en un gran propósito, ¿no? Sí, yo creo que es la historia más clara de esto. El resumen de la historia de José es ese versículo. Y más, yo quiero que me acompañes a leer lo que dice Génesis 50:20, porque pues esa es así como la conclusión, la síntesis a la que llega Joseph. Ya no era un jovencito, por supuesto, pero llega a esta conclusión a la que todos tendríamos que considerar llegar y plantearnos. A ver, que lo lea el último que llegue ahí. Génesis 50, verso 20. Creo que todos conocen la historia de José, ¿verdad? Así todo, sin grandes rasgos. Bueno, Génesis 50, verso 20, dice así: vosotros pensasteis para mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así, para mí ese versículo está como ligado a este versículo de Romanos. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, los que conforme a su propósito son llamados. Así que esto le costó trabajo a José llegar a esta conclusión, Yo creo que tuvo muchísimas batallas mentales a lo largo del tiempo, mientras estaba ahí fregando los pisos y los excusados y no sé cuántas cosas, como de, oh, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? O sea, no sé cuántos porqués tuvo que pasar en su vida hasta que trascendió, hasta llegar a este momento. Entonces, que podamos ver nuestra vida de esta manera. Creo que es en eso también consiste la fe. La fe no es como la convicción de que hay algo en el mundo por venir y que el olama va, eso también es fe. Pero también es fe que a pesar de no entender momentos, por momentos las circunstancias, tienes la certeza de que si tú amas a Dios, todo actúa para el bien de tu vida. Entonces, lo que yo te diría es, no te preocupes tanto por cómo van a darse esas... O sea, ¿cómo le va a hacer Dios para cambiar eso o para que eso sea para bien? Tú ocúpate en amar a Dios. Porque aquí dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, eso es creo que nuestra labor. Nuestra labor es amar a Dios. Y esa es la garantía de que lo que te suceda, aún la peor tragedia, Dios la va a dirigir para que sea algo bueno para ti. Recuerda lo que dice Isaías 55:9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿No? Me parece que sí, ¿no? O sea, me parece que Dios sabe lo que hace, esa es la cuestión. La fe también consiste en, Dios, pues tú sabes lo que haces, o sea, como que yo también voy a confiar. Entonces, José no pudo, me parece, que entender durante muchos años seguramente las circunstancias de su vida, el por qué había vivido. Y así nos va a pasar a todos constantemente en momentos desde por qué nací casi casi no en este país, ¿no? O por qué me tocó en esta familia, o por qué me tocó esta situación, por qué me tocó, no sé, lo que se te ocurra, imagines, no sé. ¿Por qué me casé con este? ¿Por qué me casé con...? ¿Por qué me tocó un hijo así? ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy gordo? ¿Por qué soy flaco? ¿Por qué tengo este color de piel casi casi? No sé, o sea, cualquier cosa vas a poder como de pronto sentirte en ese cuestionamiento. Lo único que Dios dice es, bueno, tú confía, o sea, espera. Espera, espera, espera. Y bueno, eso es algo así, pero hay cosas fuertes que podemos vivir o que nos ha tocado, nos tocará vivir. Entonces, el llamado es, sube tu nivel de perspectiva, mira las cosas en un plano más amplio. Entonces, que a mí creo que es importante aprender que esto que dice que ayuda bien no significa que sea lo que queremos. O sea, también eso es como que pues ahorita estoy pobre, Dios me va a hacer rico, ¿no? O sea, como que no es así la contraparte de, sino simple y sencillo, más bien es de, ok, a lo mejor me tocó ser pobre y a lo mejor voy a quedarme así, pero eso me va a conducir a algo. O sea, es esa fe, la fe es esto que estoy viviendo, es por alguna razón que al final va a ser bendición. Ese es el punto. La bendición no es automáticamente la idea de riqueza o prosperidad, o sea, no es así en automático. O no siempre va a ser así. Algunas será así, algunas, muchas no. Pero a lo mejor quitarte algo es para librarte de algo, ¿no? Por decir un ejemplo. O sea, Dios te quita un carro porque a lo mejor pues ibas a chocar en un año, ¿no? O sea, si tú hubieras visto eso, dices, pues dejo el carro, ¿no? O sea, lo dejo. Pero no somos capaces, evidentemente, bueno, pues de poder ver las cosas así. Ni nadie es capaz como de así, literal. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, la fe consiste en esa confianza, en confiar, confiar, confiar. Acuérdense que la fe, la emuná, tiene mucho que ver con la fidelidad y la confianza. Entonces, lo único en lo que podemos, en eso sí, es descansar, es, estamos en sus manos. Al final, lo que suceda, Dios lo va a trasladar a un ámbito de bendición. Y es lo que también Pedro les hace saber y les dice a los israelitas de sus días. Cuando Yeshua estaba todavía caminando entre ellos, les dijo varias veces a sus discípulos que él tenía que morir Les planteó eso, les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de gentiles y que muera y todo eso. Varias veces se repite, pero como que les entraba por aquí y les salía por acá, ¿no? O sea, como que no se les olvidaba a todos. De hecho, como en esta ocasión Pedro, ¿no? Una ocasión Pedro de, no, ni Dios lo quiera, ¿cómo crees? O sea, no, nada de eso así, ¿no? O sea, eso no está en el plan de Dios, ¿no? Así. Dijo, no, sí está en el plan de Dios. Entonces, bueno, ya evidentemente tuvieron que madurar que eso así era el plan de Dios. O sea, el plan de Dios era ese, no era tu plan. En Hechos capítulo 2, les leo, Pedro se levanta y dice, varones israelitas, escuchen estas palabras, dice Pedro. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos crucificándole. O sea, Pedro dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo está ya ahí. O sea, Dios no necesita ahora sí que hacer un plan B. No, eso ya estaba anticipado, eso ya estaba previsto, eso ya sabía Dios. Entonces, si Él ya sabía, si ya está anticipado, lo que nos queda es, tú confía plenamente en eso. Es lo más sano que podemos hacer mentalmente. Porque el tratar de abordar una circunstancia incomprensible te va a terminar por destruir la mente, o sea, también te va a dañar, o sea, se te va a convertir en una cuestión obsesiva de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Una de las, pues de los abordajes que se hacen con el tema del SOA, del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial para los sobrevivientes, era no intentarles dar explicaciones. O sea, como la gente que de pronto llegaba con buenas intenciones, de como de, bueno, pues es que no sé qué, mejor déjalo en manos de Dios, o sea, ¿no? Y a veces es lo que necesitamos hacer, solamente esperar y no hacer más, sino confiar. Pero les digo, nuestro trabajo será amar a Dios, porque esa es, digamos, la cláusula, ¿sí? Entonces, si tú sabes que amas a Dios, y bueno, ¿cómo sabes que amas a Dios? Ya lo vimos, ¿sí? Ahí dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. O sea, cada quien sabrá, yo no les voy a decir, tú sí amas a Dios, tú no amas, tú sí más o menos, ahí como que tú estás medio amor rascuacho, o sea, como que pues cada quien tiene que decir, pues sí amo, no me amo, pues, ni modo que no sepa si amas a una persona o no. O sea, o no, es igual. Entonces, esa es nuestra labor principal. O sea, tú ama a Dios y ahora sí que déjale el resto a Él. Deja lo demás pues en sus manos. Entonces, toda circunstancia que has vivido, toda situación que te toque, debes de saber que Él está ahí contigo, que Él está dirigiendo todo hacia un camino que va a terminar en bendición en algún momento. ¿Sí? Ahora, como dice aquí, a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿quiénes son esos llamados? Bueno, vamos a ver ahorita en un momento más, porque dice aquí, los que conforme a su propósito son llamados, ¿ok? Y dice aquí, vamos al verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿a quiénes son a los que antes, dice, a los llamados, quiénes son, dice, a los que antes conoció? A esos dice que también predestinó. Entonces, más allá de pensar, porque pues esta es una idea que generó muchas controversias, sobre todo en la Reforma Protestante, sobre la idea de la predestinación. Pero obviamente Pablo no está pensando en debates teológicos de protestantes de miles de años después. O sea, él como que no lo ve de esa manera, ¿sí? Aunque sí hay una predestinación, y este es uno de los pasajes más claros, yo creo que más que pensar en individuos, ¿sí? O sea, como en un tema de salvación personal, me parece que Pablo ve la predestinación más bien en el concepto grupal. O sea, él ve la predestinación de un pueblo, de un pueblo que ha sido escogido. De hecho, comúnmente se le llama así, ¿no? El pueblo escogido. Entonces, él escogió a un pueblo y los que individualmente se adhieren a ese pueblo, pues serán parte de todas esas bendiciones, de todo ese llamado. Pero la parte individual es responder si quieres o no quieres ser, si acudes o no acudes. Entonces, este es como el enfoque equilibrado de la predestinación y el otro tema de, bueno, de que no, el calvinismo y el arianismo, pues es siempre esos dos enfoques contrarios, ¿no? De que pues unos ya están destinados para salvación y para condenación, por ende, y otros, pues ya evidentemente no hay, o sea, como que o sea, como que hay un libre albedrío total y nadie sabe quién sí y nadie sabe quién no, y bueno, pues así como que hasta el último segundo se sabrá. Entonces yo creo esta idea por lo que dice aquí, los que han sido llamados, a los que antes conoció, a estos también predestinó, lo está hablando en un enfoque, me parece, general. Y lo más importante para mí de la predestinación no lo está viendo él como en salvación, sino es más bien para ser transformados espiritualmente. O sea, la predestinación y el llamado es para ser hechos conforme a la imagen de su hijo. O sea, es como un artista, como un una persona que, como por ejemplo un escultor, que va a un lugar donde hay piedras así enormes y escoge una, ¿no? O sea, toma una y de esa piedra va a crear, va a cincelar y va a crear una obra de arte, ¿no? Le va a dar una forma a esa piedra para que pues simplemente, como decía Miguel Ángel, que cuando hizo el David dijo, no, pues él ya estaba ahí, ¿no? Yo nada más le quité lo que, ahora sí que lo que le sobraba, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido llamados o predestinados, como esa piedra ha sido escogida, para que Dios nos dé esa forma, la imagen de su Hijo. Para eso es, creo que hemos sido predestinados. Pero no todos llegarán a esa forma. Pero el llamado, vamos a decirlo, el llamado ahí está. Muchos serán llamados, pero ya pocos serán los que lleguen a ser como tal escogidos. Entonces yo, más que la predestinación personal, lo veo, bueno, pues como una cuestión de un pueblo. Un pueblo ha sido predestinado y cualquiera puede unirse a ese pueblo. Entonces, la elección de Israel no es la exclusión del mundo. La elección de Israel es el canal de bendición para todas las naciones, para que todos se adhieran a ese pueblo. Entonces, ¿quién es el que, a los que Dios dice que aquí, a los que antes conoció? Bueno, la misma Biblia nos da la respuesta, porque esto siempre se ha visto de tantas y tantas maneras. Pero aquí dice, fíjense, no ha desechado Dios, ¿qué dice Pablo? A su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces, ¿a qué pueblo está hablando Pablo? ¿De qué pueblo está hablando Pablo? Pues no puede hablar de otro, sino de Israel. Entonces, si hay alguien a quien predestinó Dios, pues fue Israel. Dice en Oseas 13:5, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Pues, ¿de quién más puede hablar que conoció en el desierto? Pues Israel, fue el pueblo que sacó de Egipto y quedó en el desierto. En Amós 3:2 dice, a ustedes solamente he conocido. Así como de, yo no, a los olmecas, a los incas, yo no conozco a nadie de esos. Al único pueblo que conozco es Israel, dice Dios. Entonces, a los que antes conoció, a estos predestinó. Entonces, a los que antes conoció, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, los castigaré por todas sus maldades, ¿no? Dice, está bien, porque ustedes los escogí. Entonces, a ustedes sí les voy a dar vara, porque pues ustedes sí son los que yo llamé. Yo no me voy a andar corrigiendo a los que no son mis hijos. Para los que sí son míos, pues sí los voy a corregir, ¿no? Entonces, eso tiene sentido con lo que sigue a continuación. ¿Ven cómo toda la carta tiene como una línea? Ha venido diciendo pues que los sufrimientos y que la tierra también gime y que también son dolores y que también está difícil y que el Espíritu nos ayuda. Si hay un pueblo que ha padecido y que ha necesitado así como de, oye, pues necesitamos, ¿no? O sea, como que alguien nos ayude, pues es el pueblo de Israel, son los judíos en general. Entonces, ahí sí tiene sentido que todo lo que nos sucede es para bien, dentro de un plan muy grande, ¿sí? Entonces, todas las persecuciones y sufrimientos, de alguna manera Dios las va a encaminar para bien. Lo que pasó con José, José es el prototipo de una figura mesiánica y de una figura de una nación. Entonces, bueno, se dan cuenta aquí, todos los verbos incluso están en pasados. Lo voy a volver a leer. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. De hecho, la palabra kahal, que es de donde viene kehilá, que es de donde se traduce iglesia, significa los llamados fuera, los llamados, a los que Dios llamó, Dios los llamó a salir. Y aquí dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, bueno, cuando ya lo vemos, pues como más en esta cercanía y en todos estos conceptos, te das cuenta que en realidad sí, es Israel. Pero Israel, les digo, no es la exclusión de los demás, sino dice, yo quiero que todos sean parte de Israel. Yo quiero bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sí? Bueno, ahora dice en el 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿No? Es como una pregunta retórica. Si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? ¿No? Ya como en otra perspectiva, dices, wow, sí, ahora tengo la garantía, sí sé que todo nos ayuda para bien. Wow, pues sé que Dios ahora sí nos va a dar todo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Como pues dice David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado estará conmigo. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, si Dios es conmigo, pues no, esta a veces se asume como que quién contra nosotros es como de, pues échenme acá león, ¿no? Así como que se venga acá el Goliat, déjate venir, ¿no? O sea, como que no es esa perspectiva de ser omnipotente ni de puedo conducir un auto a 200 kilómetros y no hay ningún problema. No es esa idea, sino la idea es quién contra nosotros es lo que me suceda. Sé que Dios está conmigo. O sea, todo eso va a ser a favor. O sea, como que en otras palabras dice, tú no me puedes destruir porque todo lo que tú me hagas, Dios lo va a hacer para bien. Todo lo malo que una persona te pueda hacer, todo Dios lo va a hacer para bien. Entonces, te da una cierta invulnerabilidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Aunque también quiero decir algo importante, antes de que se me pase, y es, a veces hay creyentes que lamentablemente viven de ese versículo, que los que aman a Dios todo les ayuda bien. O sea, como que se ha abusado, creo yo, a veces demasiado de ese versículo, o para minimizar como que también pues las cosas malas que te pasan, o como para de plano pues te agarras de eso porque ya sabes que hiciste cosas malas, ¿no? O sea, como que ya la regué y ya no sé qué, pero todo obra para bien, ¿no? Así como de le tiré dos dientes, pero será para su bien, ¿no? O sea, como de ay, Dios le va a ayudar y tú pues no te pases, o sea, ¿no? Seguramente cuando vaya al dentista, el dentista puede ser que el que sea el que le comparta, ¿no? Y tú no, o sea, no te pases, no se trata de esa perspectiva, no se trata de que vivas en esa idea de ya me endeudé de con la tarjeta no sé qué y ahora ya no sé qué, o no estudié para el examen, ya reprobé, pero de alguna manera Dios lo va a conducir para bien. Oye, no inventes, o sea, no vivas de esa manera, ¿no? No pagué la tenencia, no pagué no sé qué, no sé qué, pero algo bueno va a salir, ¿no? Alguna bendición llegará por quién sabe dónde. Yo te digo, no le juegues a eso. O sea, eso es una inmadurez total de una persona. Si tú quieres vivir así, pues haz así, ¿no? O sea, porque pues sí, quien se la vive así, todos los días sale con el todo obra para bien, ¿no? Algo sucederá en la vida que algo me ayudará. No vivamos de esa manera. O sea, Pablo no está pensando en esa idea de, ya, ni modo, ya, y Dios te ayude, ¿no? No puede ser así. Entonces, tenemos que cambiar. Sabemos que hay, pues sí, ese llamado. Y entonces cuando hay esta relación y este amor, ahora sí, como dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es el argumento para validar esto? Dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pues, bueno, pues si ya dio lo más valioso, pues ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Sí? Entonces, es como la evidencia para validar esto. Y es, para los que son padres, a lo mejor tendrá más sentido. Porque pues ¿quién estaría dispuesto a entregar a su hijo? ¿No? A lo mejor uno mismo se da, pero el entregar a un hijo es otra cosa. Entonces dice, si Dios fue capaz de entregar a su hijo, no va a haber problema, digámoslo así, en ser capaz de hacer algo mucho más o hacer algo por ti. Y esto es como un guiño al versículo, bueno, al pasaje que está en Génesis 22, donde Dios le dice a Abraham, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, dijo, yo te daré esto, 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 esto y esto. Y ahí vienen las bendiciones que se le dan a Abraham. O sea, Abraham fue un hombre que estuvo dispuesto a darle a Dios, así dijo, no me rehusaste. Aquí la palabra es, no escatimaste, pero es exactamente la misma palabra, solamente una es en griego y la otra es en hebreo, pero es exactamente igual. Entonces, Abraham en su amor a Dios no escatimó a su propio hijo. De la misma manera, el Padre Celestial no escatimó a su hijo Yeshua. Por tanto, su amor, tú puedes tener esa garantía, es tan inmenso y es tan generoso como lo fue con Abraham. Así que eso sí es amor, ¿no? Y bueno, dice aquí en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y una vez más, ¿quiénes son los escogidos de Dios? Ya vimos a los que llamó, ya vimos a los que conoció, ya vimos a los que predestinó. ¿Quiénes son los escogidos? Dice en Deuteronomio 4, por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Entonces, ¿a quién escogió? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues aquí está la respuesta, ¿no? Bueno, aquí es la evidencia de quiénes son los escogidos. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Y dice el Salmo 105:43, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Entonces, bueno, yo sé que esto a lo mejor le rompe el corazón a algunos que en el cristianismo dicen, no, esto es así como que universal estéreo para todos, ¿no? Así como que esto es para todos, pero dice, bueno, aquí sí lo pone muy específico. Y me parece que Pablo, pues tiene en mente este tipo de pasajes para poder respaldar lo que él enseña. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos? Ahí está. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, bueno, pues como que nos plantea muy claro, ¿no? Yeshua es el que toma el lugar del pueblo, el que recibe la condena que se merecía, tanto en lo colectivo como en lo individual, y ahora su papel es de intercesor, de interceder. Dice que está a la diestra. Y este concepto de estar a la diestra era porque la persona que estaba a la diestra era la persona que más como que influía, por llamarlo así, o aconsejaba, o hablaba, o sea, pues con la persona que estaba en el trono. ¿Sí? Entonces, el que siempre en la Biblia se sentaba a la diestra del rey era la persona más cercana al rey. Era la persona más cercana al rey. Y era la persona que evidentemente más podía influir, que más podía pues como hacer algo. Entonces Yeshua, no nada más la diestra implica la misericordia, la compasión, sino también representa la intercesión del Mesías con el Padre. Porque es como el más cercano, porque es como su brazo, es como su mano derecha. O sea, son mucho lo que implica esto. Y bueno, Juan, el apóstol, dice que tenemos en Yeshua como un abogado, ¿no? O sea, Él nos defiende, Él intercede por nosotros, Él aboga por nosotros continuamente, ¿sí? Y eso es todo lo que implica lo que Él está haciendo ahora. Entonces dice, pues ¿quién nos va a acusar? Si Él es el que justifica, ¿quién nos va a condenar? No hay condenación, ya no hay como delito que perseguir porque Yeshua pagó por esos delitos. Entonces, y además, el mismo que pagó es el que se sienta junto al juez. No hay nada que temer. O sea, la parte de aquí también es, no vivas condenado por el pasado. Mejor arrepiéntete si fuera el caso. Porque cuando te arrepientes, eres libre de todas esas culpas, de todas esas condenaciones, de todo eso que sucedió. Aquí está la garantía de eso. Por eso dice Pablo, ahora, ¿quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia? O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿No? Dice, ninguna situación, ninguna circunstancia te va a separar de Él. Y a veces yo sé que esto se toma como poema, ¿no? Así como muy, de que nada nos separará de su amor. Y así como es muy, dice, espada, persecución, tribulación, angustia, desnudez, todo. Pero pues era algo que Él vivía, ¿no? O sea, no lo dice nada más como de, como poema que memorizas y que se lee lindo, sino que, o sea, pues Él vivió verdaderamente todo eso. Dice que azotes, naufragios, persecuciones, en caminos, en ladrones. Dice que fui azotado, creo que dice 3 veces por los judíos, no sé cuántas veces por los gentiles. O sea, de un montón de cosas pues, reales de la vida. Pero lo importante, y ahí ves cómo Él mismo es un ejemplo de esto. O sea, yo he vivido esto, 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 y eso no significa que Dios me haya rechazado o que Dios no esté conmigo. Lo que yo he aprendido de eso es, dice, nada de eso me va a separar de su amor. O sea, yo no voy a dudar del amor de Dios. Por eso dice aquí, en el siguiente verso, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, pues, el pueblo de Israel, como pone aquí la cita del Salmo 44, ha vivido cosas terribles, ¿sí? Y nosotros en todo caso somos los que nos apartamos de Dios, pero Dios no se aparta de ti. Dios está ahí, su amor está ahí. Nada nos separará de su amor. Pero ¿cómo podemos ser más que vencedores? Cuando justamente entendemos esos conceptos. O sea, cuando entendemos que todo obra para bien, ahora sí que nada te puede derrotar. O sea, una persona que gana, pues tiene un premio, tiene una recompensa. Más que vencedor es como algo adicional de. O sea, sacaste algo más que el premio que te correspondía. Entonces, esta es la idea. Has vivido circunstancias difíciles, has vivido momentos difíciles. No solo la pasaste, sino que saliste, vamos a decirlo así, con un saldo a favor, ¿no? O lo que se le llama resiliencia. O sea, esta idea de aprender, de fortalecerte y de ser más fuerte. Hay gente que de una crisis sale más fuerte que débil. Entonces, vencer no significa que todo te sale bien. Vencer significa aquí que nuestra victoria se da por el amor al Eterno. Y eso es lo que dice aquí. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, así en resumen, nos podrá separar del amor de Dios que es en el Mesías Yeshua, Adón nuestro. Nada nos podrá separar de su amor. Como que dice, Él te va a amar siempre. Entonces, no traduzcas las malas circunstancias necesariamente como, pues es que no me ama o algo así. No es así. Y yo creo que en las relaciones es igual. Tampoco debes de traducir las malas circunstancias en un momento matrimonial o en una relación así como de, ya no hay amor. O sea, eso no es así. Aquí la idea es, nada nos puede separar de su amor. ¿Sí? Ahora, ese amor es lo que excede a todo conocimiento, como dicen Efesios 3. Y con esto quiero cerrar. Les leo lo que dice Efesios 3:18 y 19. Efesios 3:18 y 19. Dice así. Sean plenamente capaces, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor del Mesías, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, el amor de Dios, dice aquí, excede todo conocimiento. O sea, va más allá de esa comprensión. Así como no podemos comprender ciertas circunstancias de la vida, lo que te dice, ok, lo que equilibra el otro lado es, también su amor es tan grande, tan profundo, tan alto, tan ancho, tan largo, dice que va a exceder todo conocimiento. Así que, pues, qué bendición tenemos de poder conocer esto. Y como por eso dijo Pablo en esta sección, y sabemos, ¿no? Así empezó diciendo, sabemos, porque si tú sabes esto, pues wow, somos muy dichosos y muy bendecidos, y ahí sí ahí sí vas a ser indestructible, ¿no? Y ahí sí lo que te pase no solamente es ya lo pasé, lo que te suceda ya lo libraste, sino vas a sacar algo más. Eso es ser más que vencedor. Pues acompáñenme a orar y agradezcamos al Eterno que nada nos puede separar del amor del Mesías.